Cuba confirma 5 nuevos casos de coronavirus, con lo que asciende a 16 los contagiados en la isla.
Oficialmente, Cuba registra la muerte de una persona y otras 523 permanecen ingresadas por la enfermedad, la mayoría cubanos.
Inconformes con la gestión gubernamental, los cubanos llaman la atención con respecto a la falta de medidas en relación con el coronavirus.
Anuncia Southwest Airlines la cancelación de sus vuelos a Cuba ante la pandemia de coronavirus.
Anuncia Estados Unidos un acuerdo con México para la suspensión del tráfico no esencial en la frontera sur para frenar la propagación del COVID-19.
Reelegido Luis Almagro como secretario general de la OEA.
Incendio en la planta de bombeo de petróleo habría paralizado la producción de unos 37.000 barriles por día de la estatal Petróleos de Venezuela.
Anuncia Canadá la devolución a Estados Unidos de todos los solicitantes de asilo que lleguen al país de forma irregular.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6:02 damos inicio a nuestra primera media hora de noticias con informaciones de Cuba.
El noticiero de la televisión cubana anunció anoche en su edición que se han detectado 5 nuevos casos de coronavirus en la isla, llegando así a 16 los enfermos, 523 bajo vigilancia, la mayoría de ellos cubanos.
Los nuevos casos son de 4 extranjeros y una cubana. Un turista francés fue detectado en Granma y es atendido en Santiago de Cuba. Los otros 3 casos de extranjeros hay procedentes de Italia, otro español que labora en Cuba y un turista canadiense. La ciudadana cubana enferma residente en Italia se encuentra hospitalizada en Santiago de Cuba.
Dice la nota que el estado de salud de los pacientes es estable y presentan todos evolución satisfactoria.
Y no conforme con la gestión gubernamental, los cubanos llaman la atención con respecto a la falta de medidas en relación con el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Cubanos de la isla desconfían de las pautas dictadas por el gobierno encabezado por Miguel Díaz-Canel para enfrentar la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. Ante la insuficiente gestión, muchos han tomado acción y ejemplo de esto son los integrantes del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, quienes han presentado este viernes una carta a las autoridades locales, según dijo a Radio Martí Joel Bravo, líder del grupo.
Una carta humanitaria. Así le llamamos, no solo aquí en el Partido Provincial, sino en la Asamblea Provincial, en todas las sedes y en la ciudad de Villa Clara. Estamos exigiendo al rey varias exigencias que lleva a esta enfermedad para que así no azote a nuestro pueblo y se propague por todo el país, como es tan peligroso el COVID-19. Una vez más exigimos al régimen el cierre de la frontera, como es toda una serie de medidas que van puestas en esa carta.
Las autoridades cubanas han expresado que resulta fundamental el control en frontera para lograr detectar a tiempo viajeros que ingresen a la isla y que pudieran ser portadores del COVID-19, pero aún no anuncian el cierre de las mismas. Esto preocupa a muchos. Desde Santiago de Cuba, la opositora Zenaida Rams manifestó a Radio Martí sentirse asustada, ya que el pueblo no tiene las condiciones para combatir esta pandemia.
Sé que el pueblo cubano no tenemos ninguna condiciones para combatir esta pandemia. Aquí en Cuba no hay detergente, no hay jabón. Estamos viviendo en miseria. El dictador Miguel Díaz-Canel no ha tomado ninguna medida de cerrar los aeropuertos. Los niños están yendo a sí mismos a la escuela. Te cogen con un nasobuco en las calles y te pegan una multa porque dicen que uno no puede tener nasobuco, que uno no tiene que por qué preocuparse.
El miércoles, la Escuela Internacional de La Habana, de propiedad británica y que sirve a los hijos de los diplomáticos en Cuba, cerró sus puertas a causa de la expansión del COVID-19. Citado por el diario Escambray, el primer ministro cubano Manuel Marrero Cruz llama la atención sobre la necesidad de continuar avanzando con toda la firmeza que lleva a esta situación y sin apresuramientos o improvisaciones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De crítica califican cubanos que hablaron con Radio Martí las condiciones del centro del sistema de prisiones en Cuba para presentar la prevención del COVID-19. Tomás Cardoso con la información.
Las autoridades de salud pública y el Departamento de Cárceles y Prisiones en la isla han implementado medidas de control en los diferentes centros penitenciarios sobre el peligro que representa el coronavirus, las que consisten en realizar un control de los familiares de los reos el día de la visita. Cubanos entrevistados por Radio Martí alertan que las condiciones higiénico-sanitarias en los penales del territorio nacional son pésimas y existe un alto riesgo en esas instalaciones de contaminación con este letal virus. En la prisión provincial de Guantánamo, este viernes cumple una semana en huelga de hambre la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen, en protesta porque su destacamento en pleno fue trasladado de la edificación donde se encontraba y ahora están aún más hacinados junto a otros presos. En Santiago de Cuba, el coordinador de la organización, Ovidio Martín Castellano, explica que ese traslado se realizó con el siguiente propósito:
para dejar este espacio donde estaban ellos limpio por si acaso empezar allí a poner los casos que empiecen a presentar síntomas respiratorios, de todo, como en un lugar de aislamiento.
Desde Manzanillo, en Granma, el doctor Santiago Márquez Frías llama la atención que siempre las cárceles cubanas a nivel nacional han sufrido de hacinamiento y falta de higiene.
Si la población cubana, los que no están en régimen carcelario, tienen dificultades con ese aseo y con esos desinfectantes, ¿cómo usted se imagina que estarán los reclusos? Para mi entender, es una situación muy difícil y ahí hay grandes focos de hacinamiento que conspiran para que se presente una epidemia.
El periodista guantanamero Anderlay Guerra Blanco expresa que el escrutinio médico sobre familiares no es suficiente.
A las prisiones acceden militares y personal que no tienen que ver con los familiares que pueden hacer ingresar el virus a la prisión. Y en caso de que si esto sucediera, eso va a ser catastrófico.
En la última visita que recibió el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces en el Combinado Sur de Guantánamo, él denunció las condiciones en el lugar, nos dice su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La comida con gusanos, echada a perder, la higiene es pésima, ahí lo que tienen es un hueco donde hacen sus necesidades.
Y desde Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora destaca que el faltante de medicina y la atención médica es deficiente en el sistema penal cubano.
No se están tratando debidamente a los reclusos con la medicación que realmente necesitan.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos reconoce que Cuba cuenta con casi 100.000 reclusos y más de 200 cárceles. Y este jueves, en un comunicado, le pide a las autoridades del país medidas urgentes para asegurar la salud y seguridad de los presos ante el COVID-19. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Comité de Ciudadanos por la Integración Racial anunció el aplazamiento del foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad y solicitó al gobierno cubano protección sanitaria para los asentamientos poblacionales donde abunda la población afrocubana. Ariane González tiene la información.
El Comité Ciudadanos por la Integración Racial, CIR, por sus siglas, conjuntamente con la Fundación Logos Cuba, informaron que quedó aplazado el evento académico-cultural Foro Racialidad, Género, Cultura y Diversidad, previsto para el 21 de marzo de 2020, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial. El motivo es el peligro que existe de contagios por coronavirus y ante las pocas medidas que el régimen cubano ha tomado al respecto, aunque utilizarán las redes sociales disponibles para resaltar la fecha. Así lo informó Marta Adela Tamayo, activista del CIR, a Radio Martín.
Hemos decidido, como comité organizador de CIR, como grupo de trabajo, pues posponerlo. Lo que estaríamos hablando es sobre las ponencias a través de video. Estaríamos, por ejemplo, desarrollando todo este evento a través de Facebook, de Instagram. Tenemos grupos de WhatsApp. Estaríamos compartiendo los mensajes, trabajando en alianza.
El comité organizador recibió 18 ponencias y 2 textos musicales para sus presentaciones en el evento. Tamayo informó además sobre el pronunciamiento del CIR acerca de la protección solicitada al gobierno cubano para la población afrodescendiente en esta pandemia que nos afecta.
Nos importan todas las poblaciones, pero hicimos hincapié sobre esa población afro. Estamos haciendo hincapié en toda la falta de higiene, de recursos, de aseo que existen en estos asentamientos poblacionales, y muchos de ellos también participarían en el evento.
El gobierno cubano justificó mantener las escuelas y los centros de trabajo abiertos, pues todos los contagios del COVID-19 identificados en el país, según ellos, han llegado del exterior. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
La empresa estadounidense Southwest Airlines anunció este viernes la cancelación de sus vuelos a Cuba ante la pandemia de coronavirus.
Southwest Airlines, con sede en Texas, realizará su último vuelo desde Estados Unidos el próximo 22 de marzo y espera reanudarlos el lunes 4 de mayo.
Además de sus vuelos a La Habana, Southwest Airlines canceló sus vuelos a Aruba, Belice, Cancún, Islas Caimán, Costa Rica y República Dominicana, entre otros.
Y el consulado de España en La Habana anunció que a partir de este lunes 23 de marzo quedarán suspendidos hasta nuevo aviso los servicios de visado. Grisel González amplía la información.
En su cuenta de Twitter, el Consulado General de España en La Habana anunció que a partir del próximo 23 de marzo quedarán suspendidos hasta nuevo aviso los servicios de visados. Sin embargo, los que están en tramitación se seguirán entregando, aclararon. De esta manera, las citas concertadas mientras dure la suspensión quedan anuladas y una vez que se reanude el servicio deberán solicitar nueva cita. La medida no fue bien aceptada por algunos que están en el proceso y cuyas citas estaban a punto de cumplirse, por lo que pidieron que se les tome en cuenta como prioridad cuando reanuden los servicios. Las citas suspendidas no fueron reprogramadas. Por su parte, el consulado respondió que intentarán buscar la manera de minimizar el perjuicio, pero lamentablemente aún es muy pronto para anticipar lo que se va a poder hacer. Lamentamos las molestias y pedimos comprensión ante la gravedad de la situación, respondió el consulado. Grisel González, Radio y Televisión Martín.
A continuación, mis amigos, revisamos noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos alerta a sus ciudadanos para que no viajen al exterior y llama a aquellos que ya están afuera a retornar de inmediato. Yoconda Tapia amplía desde Washington.
El Departamento de Estado instó a los estadounidenses a no viajar al extranjero bajo ninguna circunstancia y se dirigió a los que están ahora fuera del país, instándoles a regresar a sus hogares lo más pronto posible, a menos que estén preparados para permanecer en el extranjero por un periodo indefinido. Con esto, el Departamento de Estado elevó la advertencia global a nivel 4. Generalmente está reservada para países específicos involucrados en conflictos, desastres naturales o donde los estadounidenses enfrentan riesgos específicos. Sin embargo, el alerta probablemente tendrá poco efecto práctico porque no es obligatoria y ya hay pocas opciones de transporte para viajes internacionales. El Departamento de Estado ya ha advertido a los estadounidenses que muchas embajadas y consulados de Estados Unidos en el extranjero operan con personal y horarios reducidos debido al brote del COVID-19 y que los servicios para los estadounidenses que necesitan asistencia son limitados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El gobierno de los Estados Unidos anunció este viernes un acuerdo con México para la suspensión del tráfico no esencial de la frontera sur para frenar la expansión de la pandemia del coronavirus.
Rodeado de funcionarios de alto rango del gobierno y miembros del equipo dedicado a combatir el coronavirus, Trump también anunció que su administración invocaría un estatuto centrado en la salud para impedir que los migrantes de cualquier frontera ingresen ilegalmente a Estados Unidos.
El presidente Trump expuso que la inmigración ilegal amenaza con crear una tormenta perfecta en combinación con el nuevo coronavirus.
Cuando el periodista de Fox News, John Roberts, le preguntó entonces si serían llevados directamente a aeropuertos, Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, respondió que sí. Antes, al explicar el secretario que serían devueltos a México y a otros países, una reportera le pidió precisar si los guatemaltecos serían devueltos a Guatemala, los cubanos a Cuba y los demás a sus respectivos países.
Los enviaremos de vuelta a México, a los países del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, a Cuba, a Haití, 122 naciones diferentes de las cuales nos llegan ciudadanos que cruzan la frontera, respondió Wolf.
El Departamento de Salud de la Florida reportó esta tarde la muerte de otro paciente, elevando a 11 los fallecimientos del estado por el COVID-19.
En su informe de las 6 de la tarde, la División de Control de Enfermedades y Protección de la Salud de la Florida confirmó un total de 563, un aumento de 43 casos de la cifra ofrecida esta mañana.
128 en el condado de Broward y 123 en Miami-Dade.
Y miles de escuelas han cerrado en Estados Unidos para prevenir la propagación del coronavirus. Los profesores recomiendan a padres y estudiantes seguir en la casa procedimientos parecidos a los centros de estudio. A padres y profesores entrevistó en una escuela de Maryland la periodista de La Voz de América, Cristina Caicedo Smith.
Miles de colegios e instituciones educativas en Estados Unidos decidieron cerrar y no permitir que sus estudiantes vayan al colegio, dejando a miles de niños y jóvenes en sus casas para evitar el aumento del número de casos de contagios de coronavirus. Las escuelas públicas del condado de Montgomery en Maryland tienen alrededor de 165,000 estudiantes. Un 33% es hispano.
La mayoría es comunidad hispana. Muchos no tienen acceso a movilidad y entonces se están repartiendo en autos y trayendo a los niños en varios viajes.
Las instituciones educativas ofrecen desayunos y almuerzos a familias de bajos ingresos. Sandra Martínez es madre de dos hijos.
Hoy es el primer día que vengo a recoger la tarea de ellos y la comida de que le dan siempre acá en la escuela.
Melissa Rivera, jefa de comunicaciones de las escuelas públicas del condado de Montgomery, indica que lo más importante es la seguridad y bienestar de las familias y, en lo posible, mantener una rutina parecida a la de la escuela en casa.
Que traten de mantener el mismo horario escolar y que establezca también un horario en la casa para lectura, un horario para repasar las tareas, otro horario para tener alguna actividad, algún entretenimiento, otro horario para tal vez hacer alguna actividad física.
Algunas escuelas públicas en el país solo tienen planeado cerrar por las dos próximas semanas, otras consideran hacerlo el resto del año escolar. Mientras tanto, 32 millones de estudiantes se quedan en casa. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Gaithersburg, Maryland.
El gobernador de California, Gavin Newsom, ordenó el jueves a los 40 millones de residentes del estado a que se queden en sus casas como parte de la batalla contra COVID-19.
Newsom dio la orden tras la muerte de 19 personas y 958 más que dieron positivo por el coronavirus en California.
El cierre de todo el estado siguió una orden del condado de Los Ángeles el jueves que cerró todos los centros comerciales, tiendas minoristas y áreas de juegos infantiles del condado.
Newsom solicitó al Congreso el jueves $1,000 millones de dólares en fondos federales para hacer frente a la crisis médica que se avecina.
El miércoles, el gobernador Newsom escribió al presidente Trump pidiendo que se despliegue el buque hospital de la Armada en el puerto de Los Ángeles para el esperado aumento de pacientes infectados.
Y Luis Almagro fue reelegido este viernes como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, venciendo al ex canciller o a la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
Luis Almagro fue reelegido este viernes para un segundo mandato de 5 años como secretario general de la Organización de Estados Americanos. Los resultados fueron leídos por la embajadora de Granada.
The votes cast for Luis Almagro Lemes, 23. For Maria...
Ella dice que los votos para Luis Almagro son 23 y para María Fernanda Espinosa, 10. Cada candidato a secretario general necesitaba obtener al menos 18 votos de un total de 34 miembros activos de la OEA para lograr el puesto. 33 votaron el viernes. Almagro no cosechó esta vez el mismo respaldo que hace 5 años, cuando recibió el voto a favor de 33 de los 34 países en unas elecciones en las que era el único candidato. El embajador ecuatoriano Carlos Játiva presidió las elecciones que se realizaron sin prensa debido al coronavirus. Varios representantes utilizaron mascarillas y guantes plásticos durante la sesión y la disposición de las mesas se redistribuyó para que los embajadores guardaran una distancia de 1.5 metros entre cada uno. La elección ocurrió a pesar del llamado de varios países latinoamericanos a postergar la votación debido a la rápida propagación del coronavirus. Después de la reelección de Luis Almagro como secretario general, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo emitió un comunicado felicitándolo, diciendo que bajo su liderazgo Estados Unidos continuará trabajando con la OEA para promover y defender la democracia, los derechos humanos, la seguridad y la prosperidad económica de los pueblos de las Américas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a continuación les presentamos, mis amigos, el pronóstico del tiempo para toda nuestra región a cargo del meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde las Azores, el anticiclón del Atlántico se extiende con fuerza sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, arrastrando alguna humedad desde el océano con chubascos muy aislados, pero en general creando condiciones del tiempo muy estables y el ascenso de las temperaturas durante todo el fin de semana con días soleados y noches con poca nubosidad. Para Cuba esta noche tendremos muy poca nubosidad. Mañana sábado parcialmente nublado, aumentando ligeramente en horas de la tarde con lluvias muy aisladas. Las mínimas para el sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, con rachas superiores en la costa norte. Habrá marejadas en ambos litorales orientales. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Y tenemos el primer encuentro con las noticias de América Latina.
A una semana de conocerse el primer caso de coronavirus en Venezuela, se registran media docena más de contagiados, elevando el número a cerca de medio centenar en el país. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro informó sobre 6 nuevos casos de coronavirus, 4 de ellos en el estado Miranda, al tiempo que admite que ya hay escasez de combustible, como lo dijo el ministro de Alimentación Wilmar Castro Soteldo.
Y los recursos que tenemos son muy pocos. El bajón en los precios del petróleo no fue solo el bajón de los precios del petróleo. Y 2 barcos que teníamos nosotros de gasolina allá en Aruba nos lo dejaron parado allí gringos. Y eso nos obliga a racionar de manera adecuada la gasolina.
En estados occidentales de Venezuela como Lara, Táchira y Zulia, el primer productor petrolero, solo venden gasolina a vehículos con salvoconducto. En Caracas, un vocero de un colectivo de Alta Gracia, grupo paramilitar que apoya al régimen de Maduro, le exigió resolver la situación de ex trabajadores petroleros que tienen un año durmiendo en la plaza del Banco Central, reclamando el pago de su liquidación.
Nosotros los colectivos estamos pegados con nuestro presidente, pero esto es inhumano y tenemos que buscarle, darle respuesta inmediata para una eficaz solución.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, escribió a través de su cuenta Twitter que los presos políticos venezolanos corren el riesgo ante la pandemia del coronavirus debido a las condiciones en las que están secuestrados por la dictadura. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El estado de Río de Janeiro prohibirá a partir del sábado un periodo inicial de 15 días la circulación en las playas, así como el funcionamiento de bares y restaurantes para contener la propagación del nuevo coronavirus. La AFP nos trae más detalles del comunicado oficial del gobierno del Río, capital turística de Brasil.
El gobierno estatal advirtió que las fuerzas de seguridad podrán fotografiar y filmar a aquellos que infrinjan lo estipulado para abrirles una investigación por crimen e infracción administrativa. La veda de bares y restaurantes exceptúa los establecimientos situados en hoteles y posadas para que puedan atender a las personas colocadas en cuarentena por sospechas de coronavirus. También podrán permanecer abiertos supermercados, farmacias y servicios de salud. El estado de Río y la ciudad de Sao Paulo, principales focos de la pandemia en Brasil, ya se habían declarado el viernes pasado en estado de emergencia, suspendiendo las clases, restringiendo los servicios comerciales y el uso del transporte público. El gobierno brasileño ordenó cerrar las fronteras a europeos y asiáticos, así como a todos sus vecinos, excepto Uruguay.
Y Haití ha confirmado sus primeros 2 casos de coronavirus.
El presidente Jovenel Moïse dijo que los pacientes que dieron positivo a COVID-19 han sido puestos en cuarentena. No quiso dar más detalles debido a que teme por la seguridad de los enfermos.
Moïse también dijo que ordenará el cierre de todos los aeropuertos, escuelas, fábricas y puertos marítimos.
Ya hace apenas unos días, las autoridades haitianas cerraron la frontera que comparten con la República Dominicana en la isla de La Española.
Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y a muchos les preocupa que el país carezca del equipo necesario para manejar una epidemia de coronavirus.
Y el presidente de Colombia, Iván Duque, informó en su cuenta de Twitter que a partir del 23 de marzo quedará prohibida la llegada de vuelos internacionales de pasajeros por 30 días.
También se dijo desde Bogotá que las autoridades migratorias tomaron medidas de aislamiento de 14 días para extranjeros y se mantendrán hasta finales de marzo. Quienes no lo acaten serían expulsados del país, lo que ha ocurrido ya con 40 personas.
Y el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, dijo que a partir del 22 de marzo el país centroamericano suspenderá por 30 días las entradas y salidas de vuelos internacionales.
El mandatario agregó en un mensaje en Twitter que los vuelos de carga, humanitarios y domésticos seguirán operando normalmente.
Mientras, la ministra de Salud de Panamá reportó que este jueves el número de infectados por el COVID-19 saltó de 137 desde los 109 que se reportaban el miércoles.
Y el Congreso de Chile acordó este jueves postergar al 25 de octubre un referéndum constitucional previsto para abril, considerado clave para frenar la crisis social en el país por culpa del coronavirus, informó la presidenta del Senado. Los detalles vienen en el siguiente informe de la agencia francesa de prensa.
La medida alcanzada por una amplia representación de los partidos es respaldada por el presidente Sebastián Piñera, que había pedido aplazar la consulta para después de septiembre por la pandemia del nuevo coronavirus.
Porque tal como lo hemos señalado, lo ha dicho el presidente, lo ha dicho el gobierno, y como lo sienten todos los chilenos, hoy día la principal prioridad, la principal preocupación y todos los esfuerzos tienen que estar dedicados a poder cuidar la salud de la población.
Los congresistas chilenos pospusieron varias fechas de elecciones que estaban previstas hasta diciembre. Se fijaron para el 4 de abril de 2021 los comicios municipales y de gobernadores y constituyentes que estarán encargados de redactar la nueva Carta Magna, si ésta se aprueba en el referéndum de octubre. El plebiscito para decidir si se adopta una nueva constitución estaba previsto para el 26 de abril, justamente la fecha en que las autoridades sanitarias prevén el pico de contagios de coronavirus en el país, que estará entonces a las puertas del invierno austral. Chile registra hasta ahora más de 300 casos confirmados de COVID-19. El referéndum busca poner fin a la aguda crisis social que afronta Chile desde octubre pasado y que se ha traducido en manifestaciones, saqueos y violentos enfrentamientos que dejaron una treintena de muertos y miles de heridos.
Y en Argentina, el presidente Alberto Fernández anunció una cuarentena obligatoria en un esfuerzo por contener la epidemia del COVID-19. Desde Buenos Aires informa nuestro corresponsal Carlos Cabana Cal.
El gobierno argentino decretó el estado de cuarentena en todo su territorio a partir de este viernes 20 de marzo y en principio hasta el fin del mismo mes. La medida fue tomada para enfrentar el avance de casos de coronavirus en el país. Voceros oficiosos no descartan una mayor extensión de la medida, la que así ha sido presentada por el presidente Alberto Fernández.
Hemos tomado una decisión en el gobierno nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. Por ese decreto, a toda la Argentina, a todos los argentinos, a todas las argentinas, a partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento, nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas.
Fernández se mostró enérgico a la hora de hablar del respeto que exigirá a la medida, la que contendrá las excepciones necesarias que faciliten las prestaciones elementales para el desarrollo de la vida cotidiana.
La prefectura, la gendarmería, la policía federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Y entiéndase que aquel que no pueda explicar lo que está haciendo en la calle se verá sometido a las sanciones que el Código Penal prevé para quienes violan las normas que la autoridad sanitaria dispone para frenar una epidemia o, en este caso, una pandemia. Vamos a ser absolutamente inflexibles.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabana Cal, Radio Martí.
Como caña y colibrí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran también a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeiras. A las 6:31 damos inicio a nuestra segunda media hora de noticias con informaciones de Cuba.
Las escuelas continúan abiertas en Cuba en medio de la epidemia del coronavirus. Yoandy Castañeda preparó este informe y recogió las declaraciones de la comunicadora independiente Luz Escobar, quien reside en La Habana.
A pesar del aumento de casos confirmados y personas bajo sospecha de padecer el coronavirus en Cuba, la ministra de Educación Ana Elsa Velázquez Coviela informó en el diario oficialista Granma que las escuelas permanecerán abiertas a menos que sea una situación extrema. Ante esta decisión gubernamental, numerosos padres valoran y ejecutan la idea de no enviar a sus hijos a clases por temor al contagio.
Hace días que no llevo a las niñas a la escuela porque es una irresponsabilidad. Y entonces, como yo, hay varios padres, ¿no? Madre y padre. Total, para lo que aprenden en la escuela, por una semana, dos, tres que falten, no va a pasar absolutamente nada.
Por su parte, la Escuela Internacional de La Habana, institución privada donde estudian los hijos de diplomáticos y técnicos extranjeros y de cubanos que pueden pagar el alto costo de la matrícula, implementó las clases online desde miércoles 18 de marzo. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y las autoridades partidistas en Cuba han ordenado la cancelación, posposición o la realización de manera reducida de marchas, desfiles y actos conmemorativos con medida para prevenir la expansión del coronavirus.
Todas las actividades planificadas caen bajo la restricción hasta el mes de julio, donde se volverá a analizar la situación, dice la nota que divulga la prensa oficialista.
Ya se conoció del aplazamiento del Congreso de la Juventud Comunista y sobre el desfile del 1 de mayo. La concentración del 26 de julio se decidirá en el futuro.
Y ante la posibilidad de que la pandemia del nuevo coronavirus cobre vidas en las cárceles cubanas, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió al régimen de La Habana que tome medidas con la población carcelaria. Alejandro González Raga, presidente de la organización, expresó su preocupación en entrevista con Ariadne González.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, pidió en un comunicado al gobierno de Cuba que decrete medidas urgentes para asegurar la salud, la seguridad y los derechos de los presos ante la posibilidad de contagios por el coronavirus. Alejandro González Raga, presidente de la ONG, expresó a Radio Martí su preocupación por los centros de internamiento de Cuba que carecen de las condiciones de salubridad necesarias.
Nos preocupa sobremanera la situación de las cárceles porque es en estas zona precisamente donde puede la epidemia encontrar, digamos, un campo fértil para su avance. Para nadie es un secreto la situación de las cárceles de hacinamiento, de mala alimentación, de escasa atención médica, y que estos son factores que pueden provocar, como ya ha sucedido en otras veces, la propagación de enfermedades, como en otros casos se ha dado brotes importantes de tuberculosis, de enfermedades diarreicas agudas y otro tipo de enfermedades que se transmiten por vector y también por el parásito, y esto es una situación que ahora mismo puede ser en la que puede verse involucrada una gran parte de la población penal, porque hay personas de edad avanzada, hay personas con patologías crónicas, hay personas con el VIH, que también es un agravante para esta situación.
El observatorio solicitó también al régimen castrista que cambie las medidas cautelares a las personas que no representen un riesgo para la población y que se encuentran en la cárcel a la espera de juicio. Actualmente, Cuba cuenta con una de las poblaciones penales más altas del mundo, con casi 100.000 internos y unas 200 cárceles. El régimen no permite la inspección internacional de dichas instalaciones. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y familiares de José Daniel Ferrer denuncian que aún no conocen la sentencia emitida por el Tribunal de Santiago de Cuba. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, informó a Radio Martí que la llamaron el miércoles para que se acercara a la cárcel de Aguadores porque, según le dijeron, ya habían enviado la sentencia, pero al llegar no era cierto.
Hasta ahora hemos ido prácticamente diario, tanto a la prisión como al tribunal, y no nos han dicho nada. En la prisión, hasta en tierra, volví y me llamaron de que ya la sentencia la habían dado desde el día anterior. Fui rápido para allí, para la prisión en Aguadores, y me dijeron que no, que eso era incierto, que todavía la sentencia no había llegado hasta allá, hasta la prisión. Fui rápido para el tribunal y nuevamente la respuesta que han dado en toda la semana es que no van a dar la presidenta, que es la única que puede dar respuesta sobre la sentencia en el tribunal de aquí de Santiago de Cuba. La única respuesta que nos dan allí es que ella no va a atender hasta el lunes. Tenemos que ir a una oficina que es atención a la población. Allí hay que sacar una cita con ella. No hay dudas de que lo que tienen miedo es de dar la cara. Ya la sentencia desde el día 12 tenía que haber salido. Después de la gran campaña mediática que han hecho en la televisión, haciendo sus videos difamatorios, tratando de también por los medios de radiales y de la prensa como tal, con ellos nunca se sabe, siempre hay que esperar lo peor, pero también estamos orando y seguimos exigiendo su libertad. Él mismo no sabía sobre el coronavirus, tuvimos que explicar en la prisión porque allí él está totalmente aislado, él se quedó muy preocupado. La atención no solamente está aquí, sino también allá.
En La Habana, oficiales de la seguridad del Estado amenazaron al periodista independiente Julio Aliaga Pesán con encarcelarlo bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Yolanda Huerga conversó con él sobre su interrogatorio.
La policía política amenazó este jueves al periodista independiente Julio Aliaga Pesán con llevarlo a prisión bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
La situación fue un ejercicio pleno de criminalización. La oposición democrática es parte de estos designios donde un jefe del sector se pliega, de la Policía Nacional se pliega a los intereses de la Policía de Seguridad del Estado. Muchas amenazas, sobre todo con respecto al periodismo independiente, con respecto a los sindicatos independientes, y pende sobre mí que se cumpla la amenaza fundamental, que es aplicarme la ley de peligrosidad social predelictiva. Eso ha sido una mañana muy de mucha discusión con la policía en base de mantener la independencia del ciudadano con respecto al omnímodo poder del Estado.
Aliaga fue interrogado por tercera vez este mes en la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en el Vedado Habanero.
Hay que considerar que esta es la tercera citación que recibo en el mes de marzo, a lo que se incluye una de detención arbitraria el pasado 5 de marzo a las 6 de la tarde y otras tres citaciones tanto en el mes de febrero y una en el mes de enero, lo que da un total de 6 citaciones y un arresto arbitrario en lo que va de año.
El Comité de Protección a los Periodistas, CPJ, mantiene a Cuba como el país donde hay más censura de prensa en las Américas y uno de los 10 peores en todo el mundo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La dictadura cubana ha informado que uno de los italianos contaminados con el coronavirus ha fallecido. José Ángel Portal, el titular de la cartera de salud, informó en una reunión del gobierno que había más de 300 sospechosos de haber contraído ese terrible virus. El periódico cubano otras agencias informaron que una turista australiana al regreso a su país desde Cuba dio positivo al coronavirus. Había pasado una semana de vacaciones en la isla. Esta sola señora debió contagiar a muchos trabajadores del turismo, a todos los que tuvieron contacto con ella, porque aunque el portador de la enfermedad esté asintomático, está contagiando. A todo el que tenga contacto con él, ¿quién le dio la mano? ¿Quién tocó un vaso usado por el enfermo o cualquier objeto, el picaporte de una puerta, etcétera, etcétera? Sin embargo, la dictadura sigue rechazando el que no ha habido un solo caso de contagio entre cubanos. Siguen mintiendo, como han hecho siempre. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A continuación, a las 6:41 de la tarde, nos encontramos con las noticias de América Latina.
Pero tenemos noticias de última hora. Las autoridades oficiales de la isla en la mesa redonda han anunciado que a partir de la semana que viene se va a regular la entrada por las fronteras del país, en este caso los aeropuertos y los puertos, dejando solamente autorizada la entrada de los residentes en Cuba.
Noticia en pleno desarrollo que iremos ampliando. Eso está ocurriendo en este momento y, por supuesto, tendremos la información completa en los boletines o en el noticiero a las 11 de la noche.
Y en Venezuela, la cuarentena nacional anunciada por Maduro se suma ahora a un creciente desabastecimiento de combustible. Álvaro Algarra aborda el tema desde Caracas.
Mientras avanza la cuarentena nacional decretada por la pandemia del coronavirus, en Venezuela se ha notado la suspensión del suministro de gasolina en múltiples estaciones del país. El exdirectivo de la estatal petrolera PDVSA, José Toro Jardí, afirma que la caída del precio y la producción petrolera del país, producto del COVID-19, sin duda inciden en la merma de gasolina a nivel nacional.
De manera que estamos enfrentados a una situación devastadora. Además, en medio de una situación de escasez tremenda, la situación es sumamente grave.
En ese contexto, ciudadanos consultados por La Voz de América en la capital venezolana expresaron su preocupación ante la posibilidad de quedarse sin combustible.
Lógicamente nos preocupa porque nosotros vivimos de esto. Nosotros todo lo hacemos a raíz del transporte.
Nos afecta que se para todo el transporte público, se para todo. Bueno, no entra ni sale ni entra nada aquí al país.
Bueno, falta de movilidad completa. Eso es lo que le afecta, no es otra cosa. Cargo medio tanque, somos bastante gente ahorita en casa. Se presenta una emergencia, que salir a comprar comida, entonces bueno, hay que cargar gasolina.
Creo que es importante que se mantenga la provisión del combustible a la ciudadanía, porque hay personas, como en el caso particular, que no tenemos alimentos en la casa y hace falta resolver.
El presidente en disputa del país, entre tanto, reconoció que el COVID-19 ha impactado notablemente el precio y la producción del petróleo y sus derivados, aunque dijo que garantiza que continuarán distribuyendo combustible en todo el territorio. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Un incendio en una planta de bombeo de petróleo ocurrido la madrugada de este viernes habría paralizado la producción de unos 37.000 barriles por día de la estatal venezolana PDVSA, según dos fuentes y un documento visto por Reuters.
De acuerdo con el reporte, a las 2:30 de la madrugada se produjo una explosión en la estación de bombeo Carito, en el campo Punto de Mata, en el estado Monagas, al oriente venezolano.
Reuters agrega que no hubo reporte de heridos y Petróleos de Venezuela activó su equipo de bombeo y personal de seguridad en el lugar. No se han informado sobre las razones de la explosión.
El incidente ocurre en momentos de una dramática caída de los precios globales del crudo ante una contracción en la demanda por la pandemia del coronavirus.
A la caída de los precios del petróleo se suma la guerra de precios entre los principales productores mundiales, Rusia y Arabia Saudita, que amenaza con reducir aún más la golpeada producción de Venezuela.
Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció la cuarentena obligatoria, un esfuerzo por contener la pandemia. Y el fabricante de automóviles Ford Motor Company anunció que debido a la epidemia del coronavirus, a partir de la próxima semana, será suspendida la producción tanto en el Brasil como en la República de Argentina.
Ford se une así a las medidas similares adoptadas en el Brasil por las compañías General Motor Co. y Mercedes-Benz.
Los fabricantes de automóviles de Brasil habían programado suspender las labores en el mes de abril, pero la rápida propagación del virus ha obligado a adelantar los cierres de la producción.
A las 6 de la tarde, 45 minutos, damos inicio a la lectura de las noticias, otras noticias del mundo.
El número total de muertos relacionados con la nueva enfermedad por el coronavirus en todo el mundo ha superado las 10.000 personas este viernes. Las farmacéuticas se comprometen a crear vacuna en 18 meses. Jorge Orellana informa.
China comienza a ver la luz. Mientras descubre las consecuencias económicas del brote del coronavirus, el número total de muertos registrado hasta el momento en todo el mundo ya ha superado los 10.000 este viernes. Italia se ha convertido en el país más afectado fuera de China durante la pandemia del coronavirus. El número acumulado de casos de COVID-19 en Italia llegó a 41.035 según datos publicados por el Departamento de Protección Civil. España registró el segundo mayor número de casos entre países europeos después de Italia. Las autoridades sanitarias españolas dijeron que el número de infecciones por el COVID aumentó a 17.147. El rey Felipe VI se dirigió a los españoles.
Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España, pero también y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres. A lo largo de los años hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero como las anteriores, esta también la superaremos. Porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades.
En tanto, en Francia se informó que el total de casos confirmados ha llegado a 10.995. 108 pacientes con COVID-19 ya habrían muerto. En Alemania indicaron que el número de casos confirmados de COVID-19 en Estados Unidos ya se registraron 14.250, con 205 muertes, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. La directora adjunta de la Oficina de Control y Prevención de Enfermedades de la Comisión de Salud de China, Wang Bindeng, dijo: tenemos que seguir implementando estrictamente la responsabilidad territorial. Debemos prestar atención a las reglas de descubrimiento temprano, informe temprano, cuarentena temprana y tratamiento temprano. Es importante el cumplimiento de la cuarentena temprana y el tratamiento temprano de la enfermedad, dijo. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la corporación estadounidense de cruceros Carnival dio a conocer que hará que 4 de sus barcos estén disponibles para servir como hospitales temporales en lugares en que los necesite para combatir el coronavirus. Detalles con Leonardo Bonet desde La Voz de América en Washington.
El anuncio se produjo después de que el presidente Donald Trump dijera en una conferencia de prensa de la Casa Blanca que había hablado con el presidente de Carnival, Mickey Arison, sobre la posibilidad. Bueno, Mickey llamó y dijo, si los necesita, y no hemos dicho que sí, pero llamaré al gobernador Cuomo de Nueva York, llamaré a Gavin Newsom, gobernador de California, llamaré a algunos de los otros gobernadores para mencionarles eso hoy, porque tendremos una teleconferencia y dentro de un rato iré a FEMA desde aquí. La línea de cruceros más grande del mundo señala que sus barcos podrían servir principalmente para tratar a pacientes que no son de coronavirus, liberando camas en hospitales terrestres para esos pacientes. La compañía destaca que los barcos pueden proporcionar hasta 1,000 habitaciones de hospital y pueden aprovisionarse rápidamente con el equipo médico necesario, incluidas las unidades de cuidados intensivos. El equipo de Carnival proporcionaría alimentos y bebidas, aparte de servicios de limpieza, con personal médico local para manejar el tratamiento de los pacientes, señala el comunicado. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Debido a la pandemia del coronavirus, el presidente Donald Trump canceló la cumbre del G7 que iba a celebrarse en Camp David en junio y la sustituyó por una videoconferencia.
El anuncio se hizo mientras múltiples naciones implementan estrictas restricciones de viaje y medidas de distanciamiento para intentar frenar la propagación del virus. Se desconoce cuánto tiempo se mantendrán en vigor estas restricciones.
El G7 representa a los siete países con las economías más avanzadas del mundo y está compuesto por Estados Unidos, Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido.
Y en nuestra sección de la noticia en perspectiva, el doctor Santiago Márquez Frías, desde Manzanillo, en la provincia de Granma, ofrece sus valoraciones sobre la decisión del gobierno de no cerrar escuelas y fronteras ante el COVID-19. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
A pesar de que estamos, doctor Márquez Frías, frente a una pandemia mundial, donde el nivel de virulencia en cuanto a la contaminación es letal, una persona con coronavirus, incluso asintomáticamente, tiene la capacidad de contaminar a un número de personas, y es lo que ha estado ocurriendo. Es parte de por qué es tan progresivo el número de pacientes, ¿no?, que se enferman. Sin embargo, este señor en la conferencia de prensa dijo que en Cuba no se justifica el cierre de fronteras, o sea, que sigan llegando los turistas al polo de la Callería y ahí en Holguín y donde sea, y que hay que seguir trabajando y que no se cierren las escuelas. Esto ha traído en los últimos días, como usted sabe, polémica en las redes sociales. Muchos cubanos consideran que sí debió cerrarse. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, el problema es que por lo general muchos de esos que ingresan aquí a Cuba son los que provocan una contaminación en los ciudadanos cubanos. Yo entiendo que se deberían de cerrar las fronteras. Pero aquí hay una situación que es la que creo que ellos están manejando. Una es la situación política y otra es la situación económica, porque la economía aquí en Cuba está en caos, y si ellos cierran fronteras, ese turismo no va a entrar y van a tener menos entrada de divisas.
Doctor, ¿cómo se está manejando el tema por parte de la población manzanillera en cuanto al coronavirus? ¿Hay información? ¿Las personas están actualizadas? ¿Hay interés y hay preocupación?
Bueno, aquí en Manzanillo la información que se recibe es por la radio y por la televisión. Las personas sí están preocupadas, porque el problema es que, como ya yo he mencionado otras veces, hay dificultades con los productos de aseo personal, jabón, detergente, y todo eso limita la prevención. También hay dificultades con el hipoclorito, porque todavía hay lugares en donde uno llega buscándolo y no lo tiene.
¿Cuáles son las condiciones que existen en el sistema penitenciario? Se está hablando que el gobierno está tomando algunas medidas de control sobre los visitantes a los reos a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Es suficiente esto para evitar que el virus entre a las prisiones, o hay más problemas dentro del sistema penal en cuanto a hacinamiento, falta de higiene y demás, doctor?
Bueno, siempre en las prisiones se han caracterizado por la falta de higiene y por el hacinamiento. Dos factores que son muy importantes en la prevención de lo que es el COVID-19. Ahora bien, si la población cubana, o sea, los que no están en régimen carcelario, tienen dificultades con ese aseo y con esos desinfectantes, ¿cómo usted se imagina que estarán en esas condiciones los reclusos? Para mi entender, es una situación muy difícil, y ahí hay grandes focos de hacinamiento, como puede pasar en hogares de ancianos y otros lugares, que conspiran para que se presente una epidemia.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestro segmento de salud, la doctora Aileen Martí nos ofrece consejos para usar la máscara o nasobuco, como se le llama en Cuba.
Bueno, la máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada, para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está. Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicación médica, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovasculares, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchísimas gracias. Y tenemos, entre todo esto del coronavirus, tenemos noticias muy agradables. Una de ellas surge de España. Clubes de fútbol de España ceden o regalan a los hospitales los equipos de análisis del coronavirus que les había ofrecido la Liga Española de Fútbol. Más de 500 pruebas fueron cedidas por el Celta de Vigo, el Valladolid, el Osasuna de Pamplona, Zaragoza e Eibar a hospitales, diciendo que muchos de estos equipos no tenían jugadores que presentaban síntomas y ellos saben que los hospitales están necesitados por estos equipos de análisis para el coronavirus. Hay equipos de fútbol de España que sí están muy afectados. El Alavés tiene 15 funcionarios infectados. El Valencia, el 33% del equipo está en este momento pasando por el coronavirus, y el Español, 6 integrantes en cuarentena. De cualquier manera, comparen esto a la medida que de la NBA, que muchos equipos fueron a clínicas privadas, ¿okay? Y se analizaron hasta 58 personas, no solamente los basquetbolistas, sino que miembros de la gerencia se analizaron, fueron a clínicas privadas para probarse a ver si tenían el coronavirus. Así que muy bonito lo que está pasando en el fútbol de España. También quería recordarles a los amigos en Cuba que hay un prospecto cubano en este momento preclasificado número 4 que el béisbol de las grandes ligas está viendo muy de cerca, Pedro León. Este muchacho es de Mayapeque, es un jardinero outfielder derecho de solamente 21 años de edad, mide 5'10", pesa 180 libras. Los Astros de Houston se están fijando mucho en él. Él salió de Cuba a principios del 2009 y se declaró agente libre el 6 de diciembre del año pasado. En su última temporada en la pelota profesional cubana con Mayapeque, Pedro León batió promedio 371 con 15 jonrones, 7 bases robadas en 33 partidos en la Serie Nacional. Así que hay varios prospectos cubanos entre los primeros 40 del béisbol de las grandes ligas, y Pedro León de Mayapeque figura como uno de los principales para firmar un contrato. Bueno, tenemos que esperar que termine primero lo que está ocurriendo con el coronavirus. Y en lo que respecta a los Juegos Olímpicos, hay una fuerte campaña para posponer hasta el próximo verano, o sea, el 2021, los Juegos Olímpicos, que por ahora se van a celebrar todavía en Tokio. Así que, deportes dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y al cierre, mis queridos amigos, tenemos que desde Cuba, a partir del próximo martes 24 de marzo, la entrada al país será solo para residentes y la salida para turistas. confirman que todos los vuelos que han estado arribando lo han hecho para recoger extranjeros que se encontraban en la isla.
Y a pesar de esta medida, las autoridades están diciendo que eso no significa un cierre de la frontera. También se confirmó que el número de enfermos se eleva a 21. 21 los enfermos con coronavirus, 500 personas, la mayoría de ellas cubanos, se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo Patricia Martínez y en la edición Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en